Estás escuchando el podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Estoy muy emocionado de estar con ustedes una vez más en otro episodio de este podcast dedicado completamente a los juegos de mesa. Y algo que me emociona especialmente es que me acompañan amigos a los que aprecio un montón, son los chicos de Recreo Lúdico, Ro y Fer. ¿Cómo están, chicos?
Se van a aplaudir, también,
por favor.
¿Cómo estás, Oli?
Muy bien, chicos. ¿Ustedes qué tal están? Porque la verdad es que tenía ya muchas ganas de invitarlos. Me da gusto que estén aquí. ¿Cómo les ha ido?
Muy bien, muy bien. Digo, dentro de lo que cabe, creo que el hecho de estar aún con vida y...
Mira, pues hay salud.
Sí, tener salud es
lo importante es que hay salud. Vamos a ver, sí. Y pues antes de arrancarnos a platicar del tema del día de hoy, chicos, ¿por qué no le cuentan a las personas que nos están escuchando sobre su proyecto?
Recreo Lúdico es un proyecto dedicado ampliamente a los juegos de mesa para personas que están tanto en ambiente lúdico y no tan lúdico. Nuestro objetivo es también captar a esas personas que no se sienten tan identificadas con la experiencia de un juego o que quisieran empezar de un lado no tan técnico, ¿no? Queremos darle como que esto solamente juégalo, disfrútalo y pásatelo súper chido, ¿no? Que es el objetivo de todos los juegos de mesa. Entonces, darle a las personas que quisieran iniciar todo esto sin nada de tecnicismo, solamente con el objetivo que se la pasen súper padre.
¿Y dónde los podemos encontrar para que de una vez la gente que nos está escuchando pues vayan a buscarlos a sus redes sociales?
Pues estamos en Facebook e Instagram como Recreo Lúdico, donde subimos además, no sé, promociones de juegos para que los puedan conseguir pues a un buen precio. Y también promocionamos diferentes proyectos como de conocidos y amigos que tenemos, ya sea de música, recomendaciones igual musicales o diferentes proyectos que tengan. Igual hacemos diferentes reseñas, igual tops, recomendaciones en YouTube, igual como Recreo Lúdico.
Sí, que la verdad es un canal que yo les recomiendo un montón, especialmente si ustedes quieren aprender a jugar. Creo que los tutoriales de Recreo Lúdico son los más accesibles porque efectivamente tangibilizan eso que están diciendo de no tecnicismos, ¿no? O sea, enfocarnos en el juego, aprenderlo a jugar rápido y ya enfocarnos en disfrutar la experiencia como tal, ¿no?
Pasarla chévere.
De eso se trata, de eso se trata exactamente. Y pues de una vez más, gracias por estar esta tarde con nosotros platicando sobre juegos de mesa. Pero antes de irnos directamente al tema, me gustaría que escucharan esta pequeña sección con noticias. Hola amigos, pues ¿qué les cuento? Hemos estado bien ocupados haciendo un montón de cosas y especialmente le hemos dedicado tiempo al jam de juegos de mesa que organizó Adrián Luzarreta. De ahí la verdad tengo muy buenos comentarios respecto a los juegos que me ha tocado revisar. Estoy muy sorprendido, muy gratamente, porque me ha tocado revisar juegos muy, muy, muy padres. Yo iba con una expectativa nula, no tenía nada en la mente y la verdad es que me han sorprendido juegos muy bien hechos, muy divertidos, muy ambiciosos. La verdad es que no quiero decir nombres específicos porque la mayoría lo han hecho increíble. Y me gustaría dedicarle eventualmente tiempo a los juegos y a los diseñadores con los que trabajé, porque la verdad ha estado muy cool todo este tema del jam, bueno, del diseño de los juegos. La verdad, los diseñadores, aplausos, ha estado muy padre. Los quiero felicitar a través de este medio, porque la verdad lo hicieron increíble. Pronto vamos a saber quién ganó y cuando lo sepamos, pues lo vamos a estar comunicando ahí en Jugador Casual. La siguiente noticia es respecto a una marca que me encontré ahí en Instagram que se llama Runa Mythic. Esta marca es mexicana y la verdad es que les va a sorprender. Ellos están haciendo algo que cuando lo vi dije, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacerlo? La verdad, están haciendo ropa como para hacer, como para cerrar este concepto del jugador, ¿no? O sea, es ropa relacionada con los juegos de mesa. Y cuando vi las sudaderas y las playeras dije, eso está muy padre, pero cuando vi la mochila que tienen para el juego, para guardar tus juegos de mesa, para transportar juegos de mesa, dije, no manches, está increíble. Búsquenlos ahí en Instagram como Runa Mythic Merch. porque les va a encantar, estoy 100% seguro. Yo he estado compartiendo algunas cositas ahí de lo que han publicado y échenle una buena checada, especialmente si buscan playeras que tienen como onda de juegos de mesa o si buscan una mochila con onda también para transportar, definitivamente es como la opción. ¿Qué otra noticia les tengo? Pues resulta que en términos de juegos de mesa se anunció por parte de Devir que va a traer en español las Ruinas Perdidas de Arnak. Y la verdad es que ese fue así como un hitazo en términos de noticia porque es un gran, gran, gran juego. Yo tuve oportunidad de jugarlo recientemente y entiendo por qué tanto hype. Es un juego bien divertido que integra muy bien el worker placement con el deck building. Y sinceramente es un juego que paga todo este hype que ha generado a su alrededor. Muy bien integrado, muy bonito el arte, la temática muy padre, muy claro. Sí hay oportunidad de que la traducción beneficie al juego porque a pesar de que la mayoría del juego es muy iconográfico, lo resuelve muy bien a través de símbolos, todo queda muy claro a través de los símbolos. Hay cartas específicas que le dan mucho sabor al juego y que son muy estratégicas que tienen texto. Entonces, es la traducción de esas cartas, no entenderlas a la perfección puede evitar que disfrutes el juego en su totalidad, ¿no? Entonces, tiene mucha oportunidad de una traducción y creo que Devir se apuntó un 10 haciéndose de ese juego para su catálogo. Cuando tenga más información respecto a exactamente cuándo va a llegar por parte de Devir y si tengo precios, saben que se los comparto porque me emociona mucho poder hacerme de un juego de las ruinas de Arnak de Devir. La verdad, eso va a estar muy cool. En términos de juegos de Alderac Entertainment, nos van a mandar Cúbitos y pues muy pronto vamos a estar haciendo ahí un videito respecto a Cúbitos, que es un juego que también tiene un montón de hype, del cual la verdad es que prefiero ni siquiera contarles hasta que vean el video, pero ahí estén al pendiente de las redes de Jugador Casual. Y finalmente, para este fin de semana, este sábado 27, y bueno, se va a quedar ahí arriba por si ustedes están escuchando esto en el 2050, se va a quedar ahí en el Facebook de quienes están organizando este juego, que les cuento que es una comunidad de juegos de mesa en Monterrey. Me invitaron a platicar sobre juegos de mesa. Entonces, el tema que elegimos para contar es cuando los juegos son altamente temáticos, ¿no? Entonces, todo ese tema de la temática, qué tanto influye en la percepción de un juego, qué tanto influye en nuestra decisión de compra, qué tanto influye en qué tanto nos gusta un juego, ¿no? Entonces, va por ahí la plática, se va a llamar altamente temático y vamos a estar hablando de juegos que a mí, desde mi perspectiva, el tema es bastante único, bastante interesante, bastante poderoso como para atraer a las personas, ¿no? Y pues ahí los invito a ustedes que me están escuchando, que me dejen en los comentarios o me busquen en las redes sociales y me cuenten qué juegos tienen un tema único que les resultó increíble cuando lo vieron y que les habló, ¿no? Como a sus gustos personales. Entonces, pues esas son las noticias de esta semana. Y pues sigamos con este podcast porque todavía tenemos mucho que platicar con los chicos de Recreo Lúdico. Y estamos de vuelta, amigos, y como pudieron haber leído en el título, vamos a estar hablando de ese fun fact, ese factor diversión que tienen los juegos de mesa. ¿Qué es lo que nos divierte cuando nos sentamos a jugar un juego? ¿Será que nos divierte las personas con las que estamos, el juego, la narrativa, las mecánicas, el tema? Así que este es un debate, esto es una plática, esto es de todos. ¿Por qué no me cuentan ustedes primero? ¿Qué es lo que más les divierte a ustedes, chicos, de sentarse a jugar un juego de mesa?
Y yo creo que podría categorizarlo, podría dividirlo en dos factores que pueden estar involucrados dentro de la diversión de un juego, ¿no? Yo creo que el factor más importante es la mesa, porque si tienes un juego que sí es muy divertido, que te pasa muy padre y sabes que es muy bueno, pero la mesa no ayuda o tus compas sí no están dando del todo, como que se vuelve un poco tedioso a pesar de que el juego sea muy bueno. Entonces están dos factores, ¿no? El factor juego, que es un juego muy divertido, y el factor la mesa, ¿no?
Donde, o sea, estás los jugando, jugadores, ¿no? Jugadores. La gente con la que estás jugando.
Creo que es como todo, ¿no? Como cuando estás en una fiesta y de repente está aburrido. Hay y luego música. Ya haces amigos o llegan tus amigos y ya como que lo voltean todo, ¿no? Entonces sí siento que...
Pues yo estoy muy de acuerdo con ustedes, ¿eh? Yo creo, y lo digo porque tengo, por ejemplo, la experiencia de haber jugado juegos hace mucho tiempo con personas y eran juegos que no me gustaban, que no disfruté y que incluso mucho tiempo dije, no me gusta ese juego, pero por la experiencia que tuve. Los jugué muchos, muchos años después con otras personas y ahora son juegos que me gustan mucho, que disfruto un montón. Entonces estoy muy de acuerdo con ustedes en que la mesa, o sea, la gente...
Sí, definitivamente.
Y pensando un poco en esto, o sea, como ahondando, ¿qué tipo de personas lo hacen divertido? ¿Cómo describen ustedes a estas personas, a esta mesa, que es divertida, que hace un juego divertido?
Creo que el estar dispuesto a jugar, ¿no? Porque luego hay gente que está con jetas o lo que sea. Porque incluso hasta, no sé, con los papás que no saben ni atinan una, pero te diviertes, ¿no? O sea, ellos están intentando jugar, ellos están inmersos en el juego, en la dinámica. Entonces creo que igual lo hace ameno.
Pero fíjate que ha cambiado el chip muchísimo cuando una persona está media... Me ha tocado una persona que le invito a jugar juegos de mesa y está depre o está de malas. De repente le enseño un juego que es dinámico, moverse, moverte, quitarte, ponerte. Y se prende y se queda súper emocionado y uh-huh. le gusta el juego y le encanta, ¿no? Entonces es lo importante y lo increíble de los juegos, la magia de los juegos, que uh-huh. lo que logran hacer, ¿no? Cambiarte el chip. Si estás depre, de repente, ¿sabes qué? Ponte a jugar este juego, órale, te levanta.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo, Fer, con los dos. Creo que sí, este chip del juego, o sea, es algo que tenemos como...
Como de chiquito, ¿no? Que llegas Exacto. y llegas con niños desconocidos y juegas y te diviertes. Siento que así es también como en los cafés de juegos de mesa, que pues vas y no tienes nadie con quien jugar. Sí. Pero al final de cuentas te lo pasas bien padre.
Sin cruzar, yo digo, sin cruzar la línea de algo competitivo.
Ah,
porque
sí.
Porque cuando se vuelve algo sí, competitivo, claro. Híjole, creo que ya...
Ya estás en otro territorio, sí. Efectivamente. Pero creo que este chip de juego, o sea, es algo que está muy en la mente humana. Entonces, el jugar, el divertirse jugando,
sí.
es algo que te vincula inmediatamente. No solamente con el juego mismo, sino con la gente con la que estás jugando.
Justo.
Sobre todo que somos un país, yo creo que puedo atreverme a decirlo, que somos un país desde morritos, jugamos a la lotería, a pasarla súper bien. Con desde morritos, yo me acuerdo, en la lotería, jugábamos hasta en Matatena y la pasamos claro. con tu padre.
Sí lo tenemos en el ADN, o sea, creo que el tema de sentarnos en familia y de repente, o que llegaran los papás con una lotería sí, sí, o con sí, un sí. serpientes de escaleras, sí. es algo que a todos como mexicanos nos pasó. Y pues bueno, eso es en términos como del layer social, ¿no? O sea, la gente. Me queda claro que hay gente que tiene un perfil para jugar y que es divertido y que no te hacen jetas y que se involucran, ¿no?
Sí, que están dispuestos, ¿no?
Exacto, la disposición, creo que esa es la palabra clave, tener la disposición. Porque a veces no se trata de que sepas jugar, o sea, obviamente sí, nadie sí, sabe sí. jugar todos los juegos. Entonces te dicen, oye, siéntate sí. a jugar side conmigo, pues no sé jugarlo porque nadie nace sabiendo eso.
Ajá.
Pero tener la disposición de aprender y de divertirse y de querer hacer las cosas es lo que hace la diferencia.
Yo creo que sobre todo divertirse, ¿eh? Uh-huh. Yo creo sobre todo divertirse.
Pero ahora cuando hablamos del juego mismo, y que aquí ya es un tema completamente de gustos, así que de aquí en adelante lo que estamos diciendo es completamente personal.
No se claven, banda, no sí. se claven.
No nos manden ahí hate mail diciendo que no, que ese juego no es divertido, o sea, cada quien se divierte con cosas diferentes. Ahora, la gran división, ¿qué les divierte más, la temática o la mecánica?
Yo creo que a mí la mecánica... Tal vez porque hay muchísimos juegos que hemos comprado por el tema. Un ejemplo claro, no sé si puedo decir nombres.
Dilos.
Por ejemplo, Ford, que en cuanto supimos que era okay. como Fer y yo que hacíamos el recreo y que hay que hacer amigos y conseguir como juguetes, pizza y nosotros de que wow, sí, cómpralo ya. Entonces lo conseguimos y al tratar de jugarlo, como que cada vez era menos como el tema que te planteaban. Y entonces se alejaba muchísimo. Entonces terminamos haciendo como otras cosas y se volvía muy monótono. Entonces... Al final de cuentas no era tan divertido como lo planteaba. Entonces,
que la temática si está muy bien acoplada con la mecánica, uff.
Si está bien aterrizado.
Está muy bien es aterrizado.
Es que creo que cuando se mezclan las dos cosas así perfecto, es cuando dices, esta experiencia está cabrona. No todos los juegos lo logran, pero los que lo logran, qué padre.
Sí.
Pero sí, yo creo que, en mi opinión, yo creo que la mecánica es lo que hace... Sí. Más interesante o más divertido al juego.
Sí, porque creo que también el momento que yo siento, bueno, yo pienso, no sé, nunca he desarrollado un juego, pero siento que también tienen que ver eso, el momento de testear sus juegos para ver cómo se involucra la gente, ya sea si es un juego de dados, un juego de cartas, de, no sé, agarrar recursos, a ver cómo reaccionan las personas y ver si en verdad los engancha.
Que yo creo que ahí a lo mejor, y esa palabra que dices se me hace bien clave, ¿eh? Enganchar. Yo creo que a veces el tema es el que te engancha. Y son las mecánicas por las que te casas, ¿no? Porque
Ándale.
No manches, qué buenas mecánicas.
¿Eres poeta, Oli?
Nada más los fines de semana.
No, está muy bonita esa frase, ¿eh? Sí. No, neta, está muy bien, ¿eh? O sea, sí, realmente lo que te casa Es sí, la mecánica, sí. La temática es la que te va a jalar.
Sí, o sea, ¿no? La temática
es como te la entra vista, por los cuando ojos. Ves un juego y dices, ah, se ve bonito, y luego ya lo agarras a ver, y es una otra cosa, otro paso es leerlo y ver de qué se trata, y luego ya comprártelo y jugarlo, y ahora que, como dices tú, que te sí, casas,
tan,
ya dices ya.
Tan fácil, sí. Las gorditas de chicharrón. Las puedes ver, dices, todas son muy ricas, todas son iguales, pero puedes probar diferentes y ahí está el
caso. O las salsas, ¿no? Las salsas, estas salsas se ven iguales, pero ya es la que... La que te enamora, la que se da con esta señora si regresa. Bueno, y entonces tú, Fer, también estás de acuerdo con que son las mecánicas.
Mecánicas, sí.
¿Qué mecánicas entonces? Bueno, yo de mi lado, yo pienso que es eso, ¿eh? ¿Saben? A mí me enamora un tema, pero es la mecánica la que dices, ah, no, esto fue muy divertido, independientemente de que sean brujas, o sean zombies, o sean los castillos de Borgoña, lo que sea. El layer de la temática es atractivo, pero sí, efectivamente, sí. Son las mecánicas.
Sí, porque luego existen estos, bueno, existen muchísimas temáticas, pero luego existen, no sé, miles de reyes. Entonces, ya como dices tú, la mecánica, ya toda la profundidad de cómo se juega y demás, ya es lo que diferencia un juego de otro, que sea uno muy bueno y el otro que igual desea el mismo tema, pero malísimo.
Estoy tan de acuerdo contigo que vive el ejemplo en la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, Century está tan en la mecánica, lo resquinearon, ¿no? O sea, le ponen los golems, sí. Ándale, le ponen la ruta de las...
Exacto. Y va a jalar a otro tipo de personas.
Justo, y bien podrías hacer un Century de Batman, sí, nada más con mucha creatividad.
¿Te iba a preguntar, ya lo van a sacar?
Todavía no, lo estoy apenas planeando.
O como ahorita el super hype de Catán, que no tiene nada malo, o sea, pero igual que pues en su esencia son negociar recursos y hay muchísimos temas de los que te puedes agarrar una mecánica igual.
Sí, sí, tan es cierto que pues cuántos juegos no hay de Arkham Horror, ¿no? O sea, Lovecraftianos hay un montón. Y se venden bien porque la temática es interesante, es atractiva, es algo muy popular, pero pues ya es la mecánica, ¿no? Con la que de repente dices, esta sí me la quedo, este pues lo voy a revender o lo voy a mover, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿ustedes qué mecánicas les parecen más divertidas?
Yo voy a empezar, yo sabía que ibas para allá. Ya, ves, sí.
ya estabas preparado.
Ni te estaba escuchando ahorita, ¿sabes?
Sí, ya estaba pensando.
Estaba viendo, estaba viendo para adentro.
No, fíjate que yo lo que sea, y está claro ejemplo de luchador, y así como estamos hablando, es ejemplo perfecto. A mí me encanta todo lo que sea de dados, o hablando de push your luck, o todo lo que sea, sí, de suerte, pero si tiene dados, híjole, ya estoy ahí.
Es que creo que los dados son los reyes de la diversión, ¿no? Creo que es muy humano divertirte tirando dados y ver qué te sale, y, o sea, creo que...
Como el azar, ¿no?
Exacto, el azar, el ver si me sale o no me sale, o sea, sí, creo que eso es muy divertido.
Porque... a veces yo soy muy malo en cuanto a gestionándome. Yo ni puedo gestionar mi vida.
¿Cómo voy a ver?
Entonces me voy a gestionar un juego. Entonces yo mejor se lo dejo a la suerte.
No. Que sea lo que Dios quiera.
Sí, pero ya juegas con tu suerte, ¿no? Ya estás ahí gestionándote con lo que sea que te salgan los dados. Y si me meto a la temática, cuando salió el de luchador, bueno, que me lo mostraste, que por cierto es un juego que me encantó desde el primer momento, a pesar de que no sabía qué mecánica tenía. La temática me jaló y es un claro ejemplo. La mecánica aún así está muy padre de dados, es fuerte, y también la temática es le dio al clavo, ¿no? Sí. A pesar de que es un juego muy padre, muy bonito, yo le andaba dando super hype, no sé, en todas las redes sociales estaba dando, cómpralo. Pero también me di cuenta que, o sea, hay para todo, o sea, no puedo decirle que te lo compres porque a esa persona puede que no le guste.
Sí, es que aparte claro. Muchísima gente, por ejemplo, que no le gustan los juegos de dados por lo mismo. Dicen, es que no tengo suerte para nada. Pero yo coincido, por ejemplo, a mí, la parte por la que me gustan muchísimo lo de los dados es porque igual mucha gente creo que tiene mucho el instinto este de estrategia, administración de recursos, y creo que en muchos juegos, como siempre toman la delantera súper fácil, y mucha gente que a veces, no sé, no tiene tan desarrollado esa parte, que pues a veces nos quedamos atrás, ¿o no? Entonces, como que la suerte como que equilibra las cosas, porque no sabes ni a quién le va a salir, porque no hay manera mágica de que te salga un número. Entonces,
oye, ¿qué manera tan interesante de plantearlo, Ro? Porque entonces, a mí lo que me quedo de eso es que los dados son muy democráticos, porque la suerte es más o menos igual para todos. Sí, independiente de la gente que dice que yo tengo mala suerte, ¿no?
Sí.
Pero los dados sí suenan como muy democráticos, igual tenemos el mismo chance de sacar las mismas cosas todos.
Pero tú vas a saber cómo utilizar esa suerte, ¿no?
Exacto.
A
tu favor.
Sí, por ejemplo, no es como en un casino que, por ejemplo, vas al póker y dices, okay, puedo contar las cartas que faltan, entonces ya sé qué resultados posibles me van a salir. Oye, y se reduce a muy pocos resultados. Entonces, con los dados, pues, no, o sea...
Sí, claro. Por cierto, hablando de póker, ya a Ron no la dejan entrar a ningún casino.
No, porque cuenta, supone que contar no, pues, es trampa, ¿no? Pues, no.
Gana mucho.
Son matemáticas, sí puede.
Yo también estoy pensando ya no dejarla jugar porque siempre me gana nada más.
¿Saben? Ahorita pensando un poco en todo esto que me están diciendo, el juego que yo recomendaría entonces es Vegas.
Vegas. Ah, ok. Sí, sí,
Vegas
sí,
es un juego que tiene emoción porque tiras dados, tiene esta emoción de apostar, ganar dinero, de ir gestionando tus dados porque empiezas con muchos dados, pero conforme los vas poniendo en los casinos vas quedándote con menos. Y ahí también vive un poco de suerte y un poco de cómo administras cuando tienes mucho, cuando tienes poco, ¿no?
Sí.
Pues, ese es un gran juego.
Yo creo que, no sé si lo adelantamos, Oli, pero trajimos un jueguito, el de Tabernas.
Ah, Tabernas.
Es así prácticamente, ¿eh? Prácticamente tenemos que estar gestionando nuestros dados para obtener resultados favorables.
Pues me emociona jugarlo porque no he tenido oportunidad y estoy esperando ya poder jugar las Tabernas. ¿Cómo le pusieron en español? Tiene un nombre bien bizarro.
¿Tabernas
Valfonda?
¿Tabla Onda? ¿Cómo?
No, Tabernas de Valfonda, ¿no?
Ah, sí, de Valfonda, ¿no? Sí. Valfonda, ajá. Sí, de Valfonda. Es que en inglés es Stephen Hall, ¿no?
¿En serio?
Sí, en inglés es Taverns of Stephen Hall. Lo cambiaron mucho. Sí, sí. Lo cambiaron un montón.
Pero ya si empezamos con ese tema de ese los cambios entre el español, castellano. Sí, no.
¿Qué es la primera vez que veo un cambio tan abrupto en un... Nah, bueno, sí. Ese y Campy Creatures, okay. Y ese creo que son los que más brutales fueron con el cambio de los nombres.
¿Cómo se llama el Campy Creatures?
Criaturas de serie B.
Ah, sí. Sí, ¿sabes por qué serie B?
Por el cine, ¿no?
¿En serio?
Sí, por las películas de serie B.
Oh.
Sí, por eso. Mira. Por eso.
Aprendiendo con Oliver de la Perra.
Ajá, y pues eso me suena que deberíamos de ir rápidamente a escuchar a nuestros patrocinadores.
DeVir México. DeVir México presente en el contenido de Jugador Casual. AEG, Aldarak Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos, presente en Jugador Casual. Asgard, conoce la nueva ubicación de Juegos Asgard y visita una tienda y ludo cafetería con excelente ambiente. Conócelos en sus redes sociales. Acomodado Juegos, completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com. Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Orc Stories. Ludo Cafetería. Tienda. Excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Orc Stories.
Y regresamos para seguir platicando de ese fun fact que tienen los juegos de mesa. Entonces ya hablamos sobre el layer social, ya hablamos un poquito de mecánicas. Ahora, ¿por qué no me platican... En términos de tema, si el tema como tal, ¿creen ustedes que influye directamente en la diversión? ¿O no? ¿O cero?
Sí.
¿O algo?
Sí. Por ejemplo, justo voy a poner otro ejemplo que acabamos de jugar. ¿Qué se llama? ¿El de una de las gemas? Crossings. Es un juego...
Crossing. ¡Ah, Crossing!
Sí, es un juego como el disparejo. Es un disparejo, pero entonces Fer me lo enseñó y eran unos gnomos con... En unos honguitos con gemas y yo como que no entendía. Y ya que lo explicó y pues al momento de jugarlo sí es un disparejo. Y le dije, creo que pudieron haber promocionado o no sé si...
Dirigido mejor el juego.
Marqueteado, ¿no? Mejor el juego, tal vez con otro tema. No sé, yo le decía, ay, igual robar con lo que puedas de un cofre de tesoro. Entonces agarras gemas y demás,
pero,
¿no?
Pero, por ejemplo...
Y que involucre más a la gente porque decía, Fer, ni siquiera les voy a contar la historia de este juego. Simplemente les voy a explicar cómo se juega. Sí, porque siempre se dice, somos gnomos y vamos a agarrar los gemas.
Sí, pero eso yo creo que llegamos al punto en que eso es porque a ti te gustan ese tipo de juegos, ¿no? De soldados o con caballeros o... lo que sea, pero a la gente que le encanta toda esa temática de los
como de hadas,
duendes, lo va a super jalar, ¿no? Pero si yo llegué a la mesa dije, esto es un disparejo.
Que también creo que de repente el tema suma cuando la experiencia es más larga. Crossing es un juego bien efímero. O sea, juegas un ratito, literal, en 10 minutos ya se acabó el juego. Entonces ahí ni siquiera te clavas tanto en explicar la historia porque no tiene... O sea, la temática no influye en absoluto, ¿no? Uh-huh. Y luego viene como un layer medio, como por ejemplo se me ocurre Tiny Towns, donde la temática influye medianamente y luego los que son highly thematic, como no sé, por ejemplo, Abominación, Okay, donde sí. La temática, o sea, sí tiene mucho juego, ¿no?
A lo mejor mucho en el papel de ser Frankenstein.
Exacto, exacto. O sea, yo creo que entre más inmersivos, a lo mejor la temática se vuelve más relevante en si nos estamos divirtiendo con la temática o no nos estamos divirtiendo con la temática. Sí. Creo que los juegos party, a lo mejor de repente no tanto.
Sí, como que puedes ponerle cualquier otro tema y dices, bueno, pues...
Aunque también ahorita me viene a la mente un ejemplo que contradice lo que acabo de decir y es Cash and Guns.
Ah, el de las pistolas. ¿Que vas apuntando?
Sí, okay. Sí, porque pues ese es un party y eso, pero la temática y que tengas tus pistolas ahí.
Que hay conflictos, ¿eh? Que ¿por qué me estás apuntando con una pistola? Entonces, sí, hay mucho conflicto con ese juego.
Sí, sí, pero es un gran juego. Está la verdad padre. Es que para... O sea, creo que tener la pistola física de Hule Espuma hace un montón de diferencia entre qué tan inmersivo se vuelve. Pues entonces platíquenme, ¿qué juegos piensan ustedes que cumplen como con todo esto? O sea, ¿qué experiencias a nivel diversión les han resultado memorables? O sea, que se acuerdan y dicen, ese día con ese juego y a lo mejor hasta con esas personas, o a lo mejor hasta con diferentes personas, pero me he divertido muy cabrón.
Acabamos de publicar uno que se llama Crazy Egg. Y tiene todo ver, el de los unos huevos. La temática es de ser una gallina, un gallo, una gallina, sí. Y tenemos que proteger nuestros huevos y quien tenga la mayor cantidad de huevos gana. Pero dentro de todo esto, este juego, tenemos que tirar el dado y ver precisamente nuestra suerte y cuántos huevos vamos a proteger, en dónde lo vamos a poner. Te involucra mucho en... porque las gallinas siempre están protegiendo sus huevos, ¿no? Uh-huh. Y tú vas a hacer lo mismo. Vas a cubrirlo, vas a ponerlo en tu axila, vas a ponerlo... sí. Entonces, esa temática y mecánica a mí se me hizo súper divertida y la gente o la mesa donde lo hemos jugado se divierten mucho. Y también aparte debes de gritar como gallina.
Sí, cierto. Sí.
Entonces, sí. Entonces, eso también... Y un juego muy sencillo. Y como dices tú, Abomination, si vamos a algo súper loco y... Bueno, es que Abomination no sé si sea un juego muy divertido. O sea, es muy bueno. Es muy bueno, pero no sé si cumpla con lo divertido.
Es que hay muchas personas que definen divertido como diferentes cosas.
Entonces, sí, claro, justo.
Justo no puede estar de que miándote de la risa, pero sí, te la estás poniendo súper bien, pero yo creo que ya dependiendo de las personas, ¿no?
Ese es un muy, muy, muy buen punto, ¿eh? Porque creo que sí partimos de la concepción individual de qué es divertido. Hay personas que van a encontrar muy divertido sentarse a tener un momento muy sesudo, en el cual quieren pensar mucho y quieren decir, bueno, quiero tomar decisiones, quiero administrar, quiero hacer tal cosa. Hay otros que, como dicen, quieren reírse, quieren tener contacto humano. Incluso el perfil mexicano de jugador involucra mucho el estar chingando a las personas con las que estás jugando.
Sí, sí, sí.
Y eso consideran divertido. A mí en especial no sé.
A mí me gusta.
A mí también me gusta.
Porque
hay gente que se lo toma muy en serio y como dices, es muy mexicano que, pues ya, bájale, ¿no? Ya. Te voy a enviar esto para que te mueras.
Chingaquedito, ¿no?
Ajá.
Es que creo que en términos como de interacción social en México, nos divierte mucho, nos gusta mucho demostrar nuestro afecto chingando a las personas que queremos, ¿no? Haciéndoles como... pasar un mal rato poniéndoles el pie y creo que eso de repente también se filtra un montón en lo que consideramos divertido en un juego de mesa. Por eso juegos como Survive son tan populares en México, que a mí me caga, pero...
O como, por ejemplo, uno de mis juegos, por ejemplo, ahorita que iba a ser mi respuesta, era Throw Burrito. Yo me acuerdo que, o sea, muy pocas veces lo hemos jugado porque siempre se terminan rompiendo cosas o aventando así cosas de la casa. Pero es uno de los juegos que a mí me gusta y porque a mí me gusta mucho tener el contacto y que la gente se esté moviendo. Porque luego que estén sentados, siempre luego veo las caras y hay como que quieren agarrar su celular o así, en diferentes juegos.
O como de Salmón también, ¿no?
Happy Salmón también.
Entonces, la parte de reacción, siento que me gusta mucho ver qué tanto, cómo reaccionan las personas y aventarlo pero y sí, así como que interactuar, ¿no?
Es que no es lo que yo percibo de lo que estamos platicando, es que a lo mejor estos juegos que son como más party, se siente más tangible la diversión, ¿no? Porque ves a la gente reírse, ves a la gente moviéndose, ves a la gente echando desmadre, molestando a los demás. Entonces creo que en los party es mucho más... Sí, eso, es más visible cuando alguien se está divirtiendo, ¿no?
Digo, no se llaman party games por nada, ¿no?
Justamente. En cambio, experiencias a lo mejor un poco más de pensamiento, no sé, pensando de nuevo en Abomination, a lo mejor no percibes si la gente se está divirtiendo o no, porque la gente está concentrada en que no se le echen a perder los órganos para construir un brazo, ¿no? Entonces no los vas a ver jijiji, jajaja, porque pues no tiene sentido.
Pero mira, ahorita que hablamos de party games, como un party game puedes conocer mucho o puedes tener más interacción con más personas, puedes saber quién está contenta, quién está pasándose súper chido, pero también de a dos jugadores hemos jugado A mí me encanta Duel de
Seven Wonders. Ajá, que es un juego relativamente serio. Que no
yo me divierto mucho.
Sí.
Y es muy tranquilo.
Igual.
Y qué bueno que tocamos esa parte porque es muy tranquilo. Es así como que estar analizando cómo voy a hacer mi ciudad. Y bueno, para los que no topan el juego, vas a estar creando tu ciudad. Y con
pensando a futuro.
Pensando a futuro. ¿Qué materia prima te puede ayudar para crear tu ciudad o para expanderla? Pero a mí me entretiene muchísimo y sí me divierto. A pesar de que no estoy riéndome o no estoy jijiji, jajaja, como dicen, me estoy divirtiendo mucho. Acabamos el juego, gana quien tenga que ganar, en este caso Ro.
Y yo, esta vida, Ro.
En esta vida.
Y eso suena bonito.
Vas a ver. No, en esta vida, Ro. No. Y termino guardando el juego diciendo... Me divertí mucho este juego, a pesar de que no lo expresé del todo, ¿no? Así que, que no estuve riendo.
Es que creo que al final del día, esa es la finalidad del juego de mesa, ¿no? O sea, independientemente de cómo lo manifestemos, si no te divertiste, pues muy probablemente no valió la pena dedicarle el tiempo que le hayas dedicado, así haya sido poquito o haya sido mucho, porque creo que el juego, eso es lo que hace, divertirnos, sí. ¿No? Sacarnos un momento de nuestra realidad, llevarnos a otra experiencia... pero con el objetivo específico de convivir, de divertirnos, de pasar un buen rato.
Sí, y creo que diversión lo puedo poner a la par con disfrutar y va mucho de la mano ahorita que pues, estamos platicando todo esto, pues sí, con el tema, ¿no? Porque ya que te inmerses, siento que con eso ya es... Si ya que un jugador está inmerso, siento que ya es parte de que está disfrutando, porque ya te hubiera dicho, oye, no, mejor saca otro juego y ya de todas maneras si no vería su cara. Siento que va ligado también con que se está divirtiendo.
Y también olí mucho recreo lúdico y todo el rollo, pero tú, ¿qué ondita? Cuéntanos.
Yo, ¿de qué juego me parece divertido a mí?
Sí, sí, sí.
Pues la verdad es que a mí hay un montón, pero creo que algo que hace la diferencia sí es cuando te sientes involucrado de alguna manera, ya sea porque estás aportando algo, si es cooperativo, o ya sea porque sí te sientes en el papel... si es un juego muy inmersivo, muy temático, o porque sientes que estás logrando el objetivo del juego si es un euro muy duro, ¿no? O sea, creo que hay muchos caminos, pero se trata también de tu apertura, ¿no? Se trata también de tú cómo logras visualizar la diversión en esa experiencia concreta. Si solamente buscas diversión de estarte aventando un burrito, entonces cuando te sientes a jugar Trickerion probablemente digas, no, sí. No me estoy divirtiendo. Pero si logras entender en dónde vive la diversión de cada experiencia, como se te está planteando, entonces vas a poder disfrutar un abanico más amplio de opciones, ¿no? Entonces yo podría decir que así juegos que a mí se me hagan muy, muy, muy divertidos, más allá de Cash and Guns, que creo que es un juego muy divertido, Spot 5 se me hace un gran juego. No sé si han tenido oportunidad, el que tiene la campanita.
Y creo que lo platicaste en nuestra entrevista de en recreo con Oliver, bueno, con jugador casual, lo platicaste...
Creo que sí, la verdad es que se me hace un juego muy divertido porque tiene, a pesar de que se siente como muy inmediato, si no alcanzas a entender que tienes que detectar un 5, ya sea porque se le sumaron o se le restaron, hay mucha risa de por medio, ¿no? O sea, cuando la gente hace el clic en la campana y alguien no entendió por qué, entonces siempre te ríes, ¿no? Siempre sabe, o sea,
este tema de cachar. ¿Qué estará pensando este compa, ¿no?
¿Qué sí. ¿Por qué no lo notó? O sí lo notó y simplemente no alcanzó. O sea, todo ese tema de entender el juego y luego... reírte porque pues es un momento cagado lo que estás viviendo, pues está padre.
Pero creo que diste en el punto, ¿eh? O sea, con lo que ahorita dijiste, tío, que dices pura poesía, ¿eh? ¿Vale? si logras entender el juego, y ni siquiera lo puedo decir con tus propias palabras, pero, si logras entender lo que te está dando a entender el juego por sí solo, te está gritando que así me juego, así se juega, o ahí es donde encuentras la diversión, ¿no? Si logras entender cuál es... Sí, qué es lo que te está pidiendo el juego, yo creo que ahí encuentras, yo creo, la diversión.
Sí, sí. Y eso también nos da la posibilidad como jugadores de repente poder divertirte con algo muy sencillo o divertirte con algo muy complejo, ¿no? Porque es, te digo, es tener la apertura de decir, aquí me voy a divertir porque es algo muy sencillo y porque voy a reírme, y aquí me voy a divertir porque es una experiencia muy larga, que me va a permitir construir a largo plazo y probar que mi construcción funciona. Por poner un ejemplo,
¿no? Y es, o sea, también como el mood que traigas, ¿no? Porque ahorita dije, ¿por qué toda la gente que está luego metida, que le gustan los juegos de mesa, no tiene uno nada más? O sea, tienen como una variedad de mínimo luego 5 o 10 juegos o más. Entonces, y todos son diferentes, casi siempre, pues igual tienen esta variedad porque encuentran esa diversión en diferentes estilos de juego.
Ese es un punto bien bueno.
¿Conoces a alguien que tenga solamente juegos de una temática, Oli?
solo juegos...
Hay gente que tiene preferencia, yo creo, pero no sé. Sentiría yo que sería muy cerrado al decir, ah, bueno, yo solo juegos de dados, yo solo party games. Entonces sería como que limitarte tú solo a conocer otros juegos, ¿no? Porque no sabes si te va a gustar.
Okay. Pero ya después no sabes qué hay en la mente de todos los compas.
Bueno, eso sí.
Bueno, pues de una sola mecánica no, ¿eh? De que prefieran una temática así. Pues sí, hace sí poquito es... tiempo. Sí, pues hace poquito estuvo aquí Carlos hablándonos de su colección de juegos.
Saludos,
de arte.
Carlos.
Carlos Biz de Weapon Wars.
Weapon Wars.
Y él, o sea, digo, tiene más juegos, tiene, pero él prefiere de esos, ¿no? Porque es un tema personal. De mi lado, pues a mí me gustan los juegos que tienen temáticas como...
Samurai.
Como orientales. Uh-huh. También los que son como vampiros, brujas, cosas así, darks. Uh-huh. Pero no me visualizo comprando solamente de ese tipo de cosas, ¿no? Creo que también te perderías un montón de experiencias bien padres solamente por limitarte. Pero, pues, de que los hay, los hay.
Sí, o justo, bueno, no sé, uno cuando empezaba... Y yo, incluso ahorita que dicen, ay, no sé, te hablan que... Ay, yo juego puro euro, así, no sé. Dicen, me caga tal estilo de juego, que porque es demasiado sencillo, y pues igual, ellos mismos se limitan y uno mismo dice como, ¿qué es eso? O sea, pues, uno como volvemos al inicio, uno solamente va con ganas de jugar y no va pensando en que, ay, es un euro, no me va a gustar.
Ahora,
exacto, creo que ese es el, perdón, pero creo que ese es el peor mindset que puedes tener, ¿no? O sea, quedarte con, yo solo juego euros, porque de entrada ya es tan difuso lo que es un euro y lo que no es un euro. Uh-huh. O sea, digo, de que los hay gente y cada quien, ¿no? O sea, lo respetamos, qué cool, que vivan así sus vidas. Creo que se están quedando, fueron un montón de cosas que podrían experimentar y que también son divertidas, pero pues cada quien, ¿no? O sea...
Ahora, ¿consideran ustedes que los juegos anteriores eran más divertidos que los de ahorita?
Híjole, ahí sí me haces pensar porque creo que no. Yo no creo que los juegos de antes sean más divertidos que los de ahora porque yo soy un firme creyente de que los juegos de mesa son experiencias atemporales. Uh-huh. O sea, si yo abro hoy un juego que... O sea, Catán, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene varios años. O incluso un Serpientes y Escaleras, que ni siquiera sabemos bien de cuándo es. Hoy lo puedes jugar y te puedes seguir divirtiendo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que va a pasar igual. En 20 años vas a abrir un Seven Wonders y vas a decir, sigue siendo divertido.
Sí, coincido.
Pero... y
¿a eso te referías?
También, sí, pero también a la experiencia, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con la experiencia de... del jugador, porque si estás jugando un Serpiente Escaleras, igual y estarías pensando en poner una regla extra para que te por la experiencia que llevas tú ya de jugar juegos de mesa, meterle una, no sé, alguna mecánica en que si cae serpiente, siempre sea hasta el inicio en que te baje, no lo sé. Es que si comienzas a temporal, yo cuando jugaba de chiquito me divertía mucho con un juego que se llamaba... ¿Cómo se llama? Wake, Don't Wake Daddy.
¿No despiertas a papá?
Que lo volvieron a sacar y me sigo divirtiendo. Pero sí, es súper atemporal.
Justo. O sea, creo que son dos cosas diferentes. La complejidad de un juego contra la vigencia de un juego. O sea, Serpientes y Escaleras va a seguir siendo un juego muy sencillo hoy y en 30 años, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero eso no le resta, a mi parecer, que sea divertido porque pues estás mentalizado a que es una experiencia sencilla. O sea, es un juego con poquitas reglas y pues si esperas algo diferente, pues juega algo diferente, ¿no? Uh-huh. Creo que ese sería un poco como yo haría la diferenciación entre qué juego me divierte hoy con un poco de conocimiento contra qué juego me puede divertir después ya que conoces muchas otras mecánicas.
Que creo que lo que podría aplicar en lo que tú dices, Fer, es tal vez el tema, porque luego hay temas muy específicos a diferentes como épocas. Un ejemplo, claro, ahorita me quedé pensando tal vez, no sé, ¿cómo se llama este juego? The Networks, creo que es como...
The Networks. Series.
Entonces pone a jugar a alguien tal vez de más edad y tal vez, o sea, sí tiene experiencia jugando que él va hasta loterías, Serpientes y Escaleras y otros juegos... Y ponlo a tal vez, de repente, esos temas dicen, o sea, es que en Dios no se identifican, tal vez. Entonces, eso puede ser un poco ya más separado por edades o por tiempos.
Pensé que ibas por el lado de que de repente se satura como la visibilidad de los juegos de un solo tema. Como que de repente vemos muchos zombies, de repente vemos muchas cosas del espacio. O sea, yo siento que de un tiempo para acá hay muchos juegos como que hablan de colonizar otros planetas. Tipo On Mars o Terraforming Mars o todo eso, como que a lo mejor...
Risk, de que empezamos con Risk, ¿no?
Ajá, sí. O sea, como que ese tema de repente se satura, de repente se refresca y vemos otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero no lo había visualizado por el tema de la identificación en términos del tema mismo, o sea, qué tanto te es familiar contra qué tanto nada que ver. Que eso también podría influir.
Que va a salir un juego que también otra vez relacionado a Stranger Things, ¿no? Ro, creo que no.
Ah, sí, pues también todo este hype como de traer lo retro, lo ochentero. Sí. Igual ahorita como que está, bueno, ya tiene rato, ¿no?
Ya, apenas, ya ves que apenas salió en diciembre. Surgiendo muchísimos juegos. World, y ¿sí? Apenas vi otra publicidad que va a salir otro. Chicos en
dinosaurios, así, ¿no? Por ejemplo, ahorita sí, está claro. Todo se está explotando muchísimo de los dinosaurios.
Claro, sí, los dinosaurios también yo creo que son un tema bien inmortal. O sea, los dinosaurios, los zombies, Tulu, son cosas que,
sí.
Que no van a moverse.
Son como las modas, que dicen, luego pasa de moda y vas a ver que en 5 años va, como dices, se va a refrescar y va a volver de alguna otra manera.
Sí, sí, definitivamente. Sí, es un tema como muy pendular, ¿no? O sea, va y viene. Pero bueno, creo que nos queda como muy claro que la experiencia de diversión, o sea, este tema del fun fact, creo que es bien personal, ¿no? O sea, porque habrá personas que efectivamente lo encuentren en el juego como tal, habrá personas que lo sumen a través del contexto social, las personas con las que estén jugando, incluso a lo mejor unas... El juego como tal no les divierte, sino que lo que les divierte es la interacción con las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, ese momento en el que estás con amigos... Y habrá al revés, ¿no? Que se puede sentar a jugar con quien sea y la va a pasar bien.
Sí.
Pues cuántas veces no hemos escuchado historias de que no se conocían y con un juego de mesa se conocieron porque se divirtieron muchísimo, ¿no?
Uh-huh. Sí, efectivamente. Entonces, a ver, como que ustedes, ¿qué perfil tendrían? O sea, ¿qué porcentaje le dan al juego? ¿Qué porcentaje le dan a lo social, a la mecánica y a la temática? A ver.
Porcentajes.
Bueno, no necesariamente en porcentajes.
Yo estoy diciendo ya.
Ya está, ya está haciendo tu gráfica de pastel en la mesa.
¿Se definiría cada uno? O
sea, cada uno.
Por ejemplo,
sí.
Yo no soy una persona totalmente extrovertida. Digo, no soy tampoco así súper introvertida. Pero entonces, llego a jugar a un lugar porque quiero jugar, no nomás porque, voy a hacer amigos. Entonces, en ese punto sí yo soy más en la parte introvertida, pero creo que a lo largo del juego creo que ahí sí le doy más peso a la mecánica en cómo nos involucra a todos, porque incluso puedes ver personas muy calladas y que se desarrolla muy bien a la hora de, no sé, si es cooperativo o competitivo, de colaborar, estamos platicando, tenemos que interactuar de a fuerzas porque pues, es un juego de varios. Entonces yo creo que sí le doy un poco más a la mecánica y de ahí yo creo que al tema del juego, para lo mismo, para involucrar a las personas que estamos jugando, y ya creo que queda... Para mí, en tercer plano, las personas, porque creo que con los primeros dos correctos y en buen nivel, creo que puedes jalar a más número de personas o que más número de personas se les guste un juego, lo disfruten y pues se diviertan.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Fer?
Yo creo que, y qué bueno, porque no diríamos las mismas respuestas. Sería ya, te diría, vamos a repetir lo mismo, pero no. Yo creo que yo le daría el peso, es que yo soy muy, muy hablador, si se dan cuenta.
Y me gusta mucho. No, sí, es que así, que vale, o sea, vale la mecánica, pero, o sea, con que están cotorreando ya se pueden inventar otra ellos. Ah, y entonces okay.
Y me gusta hasta involucrar, entonces sí le doy el peso a la mesa. Yo creo que a la mesa me gusta involucrarlos y hablar con ellos, como dices, en la forma en que si estás hablando de zombies, yo voy a decir,
así, ¿no? El de luchador.
Te involucras, sí. Eres luchador, cosas así, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, el peso se lo daría completamente a la mesa, a los jugadores. Y temática, lo dejaría ahí porque igual hasta, como dice Rome, puedo inventar mi propia temática dentro de un juego que no tiene nada que ver con lo que era. Definitivamente la mesa, después la mecánica. La mecánica, si bien no es muy buena, pero si tú le metes unos efectitos o andas ahí cotorreando o mandas involucrando a toda la banda, pues se hace súper chida la mesa de juego.
Muy interesante.
¿Tú, Oli, qué tal?
Yo la verdad es que creo que sería 40-40-20. O sea, 40 el tema social. Creo que, visto desde el otro lado, creo que pocas cosas son más chafas que sentarte a jugar con alguien que te cae mal. Porque bueno, tienes que recetártelo un ratote, escuchar sus decisiones, escucharlo. Y si te cae mal, o sea, es muy desagradable en realidad. O sea, solo terminas como muy mal vibrado.
No,
es que no me alcanza.
No nos alcanza el programa.
No, es cierto. No. Pero, o sea, he notado, porque si de repente notas que hay gente que no se lleva bien con ellos y no se sientan a jugar, ¿no? No hay forma. Entonces, creo que el tema social sí tiene su peso. El tema de mecánicas le doy el otro 40, que creo que cuando una mecánica es clara, es precisa, está bien hecha, está bien estructurada, el juego es muy disfrutable, ¿no?
Sí.
Últimamente he dicho mucho esto del ejemplo de Viños de la Cerda, que la gente dice, es que son juegos bien difíciles y no sé qué, bla, bla, bla. pero están tan bien hechos, son tan elegantemente bien hechos.
Yo tengo unas ganas de jugar ese juego. Ah, pues qué bueno que lo tienes, ¿eh?
Aquí está, aquí está. El tema es que está tan bien hecho, es tan elegante, que pasa de ser difícil a ser muy intuitivo. O sea, va a ser a lo mejor difícil entender la primera parte, ¿no? O va a ser difícil saber cómo ganar, pero el juego en términos de A, B, C, D es muy sencillo. Okay. Y eso es algo que no lo tienen todos los juegos, ¿no?
Uh-huh. Y sí dicen que es un juego muy pesado. Sí, he escuchado varias personas que me han dicho que es un euro pesado.
Pues es que la gente dice eso en general de la cerda, ¿no? O sea, es como la generalidad de esos juegos que dicen que son muy pesados. Pero con mucho gusto nos sentamos a jugar. Me encantaría explicarles ese juego porque además les va a encantar. Estoy seguro que les va a encantar.
Y con unos vinitos, ¡ay, papá!
Unos quesitos.
Unos quesitos.
Y el otro,
te faltan 20.
El 20% se lo doy a la temática. La temática cuando te engancha, cuando es algo que te habla a ti directamente a tus gustos, de repente ya te gusta solamente por de qué va, ¿no? Y eso lo dejan claro, por ejemplo, hoy no sé si vieron, bueno, ahorita ya estamos en el tiempo, pero hace poco publiqué uno de estos charts de Haz tu propio euro.
Uh-huh. Ah, entonces, está muy padre.
Sí, fue muy divertido, la verdad, me la pasé increíble.
Te digo el mío.
Me la pasé increíble bien, leyendo los nombres y había muchos que el simple nombre ya se te hacía padre. Uh-huh. Entonces eso nos habla mucho de que cuando un tema, esta como esencia del juego te habla a tu gusto o se te hace atractiva o es así como inviting, entonces pues te dispara algo, ¿no? Yo lo dividiría en esas tres de esa manera específicamente.
Ok. Entonces coinciden ustedes dos que sí influye muchísimo a las personas.
Yo creo que sí. Y más cuando lo pones al revés, ¿no? O sea, yo no me visualizo dándome a jugar y dedicar algo que es como un espacio seguro, ¿no? Es como un espacio muy tuyo. Sentarme a jugar con alguien que me cae mal.
Te cuento.
A ver, ¿cuál era el tuyo?
Mi euro es Reinos de Baba Yaga.
¿Reinos de Baba Yaga?
Sí.
Y la última parte es para es tu pila, a ver. Reinos de Baba Yaga. Ah, está acá abajo.
¿Esta de aquí?
Sí.
Y es este...
¿Cuánta pila tienes?
Tengo 68, de acuerdo a esta, es Legacy.
¿Reinos de Baba Yaga Legacy? A eso también lo padre.
¿Verdad que sí? Yo sí se lo compraba, ¿eh?
Yo también lo compraba. O sea, Baba Yaga no tiene creo nada más un juego que me viene a la mente, pero necesita como cosas así más épicas. Baba Yaga además es un gran personaje.
Legacy.
Y que sea Legacy, además ya... no manches.
Mira, Ro es...
A ver, Ro.
Ro es saqueadores de... Del Amazonas, ay, ay, ay.
¿Saqueadores del Amazonas? Ajá. ¿Y qué tanta pila traes?
Usamos el mío,
a ver. Tiene un porcentaje de pila de 65, exacto.
Igual Legacy.
Legacy también. Saqueadores del Amazonas suena bien padre. Suena a Incan Gold o Adventures, algo así, ¿no? Pues bueno, chicos, vámonos a nuestro último corte y regresamos para escuchar el final words de Recreo Lúdico respecto a esta plática sobre qué es lo que encontramos divertidos de un juego de mesa.
Juárez by Night. Descubre el mundo de Vampiro, la mascarada con Juárez by Night. Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire, The Eternal Struggle, en un podcast especializado, Masterface. Escúchalo en Spotify. Ludoteca Nacional, datos, juegos, memes, checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico, a todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces del Under. Todas las subculturas, los fandoms y los más freaky están con las Voces del Under. Escucha su podcast en Spotify.
Y pues ya estamos por terminar, chicos. La verdad es que estoy muy contento de que hayan podido sentarse a platicar conmigo. Desde que los conozco he tenido ganas de invitarlos. Y pues qué bueno que tuvimos la oportunidad, a pesar de que estamos en este contexto tan apocalíptico. Sí. A pesar de eso, qué bueno que se pudo dar. Me da mucho gusto recibirlos acá.
Tenemos unas ganas de venir para acá en tu programa. Muchas gracias por invitarnos.
Y por las petroleras que venden enfrente.
Y una crepita también.
¿Todo?
Los postres de aquí están muy chidos, ¿eh?
Yo les preparé un postre.
Pues igual también.
Sí, sí. Te pregunté que si el pastel era igual que el pay de queso, porque sé que no te gusta.
No, sí vomito el pastel.
¿Qué les parece, para cerrar, nos platican también un poquito qué planes hay para el futuro de Recreo Lúdico? ¿Tienen algo planeado? ¿Tienen algún videíto ahí especial que quieran sacar? ¿Alguna colaboración? Cuéntenos que este es el momento del chisme.
¡Auch! Híjole, muchísimas cosas. Muchísimas. ¿Por dónde empiezo? No, la verdad que tenemos tantas, de repente me explota la cabeza y digo, y las lo apunto todas las cosas que tenemos, pero algo que estoy muy emocionado es precisamente darle oportunidad a juegos viejitos. Porque juegos ahorita hemos tenido tantos, o he visto tantas experiencias de esto es juego nuevo, y se van quedando muchos empolvados. Y muchos, estoy hablando de empolvados, juegos viejísimos, no estamos hablando de hace un año, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un juego, se llama Calabozo, el primer juego de Calabozo, bueno, de los viejísimos. De Calabozo.
Un clásico.
Y nuestro proyecto, vamos a dar la exclusiva aquí solamente para jugador casual.
Ah, gracias.
Vamos a hacer un proyecto de desempolvar los juegos viejitos, haciendo un gameplay con la bandita que se atreva a sacar ese juego y le demos una partidita, ¿no? Por motivos de pandemia es complicado como juntarnos, pero es proyecto que ya vamos a empezar con nosotros mismos, desempolvar nuestros juegos viejísimos que tenemos ahí y presentarlos para que los conozcan. Y es que me viene a la mente Toy Story, ¿no? Como los juegos viejitos, los juguetes viejitos se quedan ahí, se quedan todos tristes y un juego sin jugar no es un juego, ¿no? Ese es un proyecto que vamos a lanzar. Jugar jueguitos viejitos con varios compas y hacer gameplay para que también ahí manden sus juegos y igual estaremos ahí con ustedes, ojalá y se pueda este año. ¿Y qué otro? Recuérdame.
Pues hay planes para fuera de pandemia, porque sí somos personas como igual muy hands-on, o sea, nos gusta estar ahí con las personas. Y sí, pues creo que algo que también tenemos de enfoque es seguir promocionando proyectos de amigos. Sobre de hacerlo todo eso. Que también, o sea, no forzarlos a que entren al hobby, sino mostrarles la parte que nos atrae a todos, la parte de jugar, que igual se integra ahorita con lo que venimos hablando, que al final de cuentas, pues es un juego, ¿a quién no le gusta divertirse y jugar, no?
Claro.
No importa, pues es lo mismo que si te sientas a jugar un videojuego, si te pones a ver videos, o sea, el punto es divertirse. Entonces, traer a estas personas que conocemos, de que no, que son fuera del hobby, ya sea, no sé, si sea una persona que le gusta, por ejemplo, amigos de Fer que les gusta tocar el cello, gente que se dedica a otros proyectos que queremos promover, y se les mira, te enseñamos este juego, y a ver, pruébalo, te gusta, danos tus opiniones, y igual que se inmersen un poquito, como invitarlos así como en algún punto nos invitaban a Fer o a mí o a ti. Exacto. A probar juegos.
Es el objetivo de En Recreo, nuestra sección, también para invitarlos a que los vean. Nosotros involucremos a más gente que no sea del ámbito lúdico, ¿no? Ajá. Porque así nos pasó a nosotros y a muchos, todos teníamos tal vez otro hobby o otras actividades.
O simplemente no conocíamos.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Entonces, ahorita por pandemia, como decimos, tenemos ya 4 en Recreo con este proyecto, pero son puros personas que nos han dado la oportunidad de estar en sus casas, son personas que les encanta este hobby, ¿no? Pero
sí, me gustaría llevarlo un poquito más grande y personas fuera, ¿no? Entonces,
personas que no estén involucradas, pero para también exponer sus proyectos, exponer qué es lo que hacen y así haya una retroalimentación como mutua, ¿no? Uh-huh. Exponemos tanto a los hobbies y también su material.
Uh-huh. Increíble, pues nada más nos resta recordarles a las personas que nos están escuchando dónde los encuentran para que estén al pendiente de estos proyectos que nos están platicando.
Estamos en Instagram y Facebook. Vaya, nuestro fuerte, o le estamos dando muchísimo a YouTube. Estamos subiendo cada semanita, vamos a estar subiendo un videito a YouTube. Y en Instagram vamos a estar subiendo contenido de juegos de mesa, al igual que de musiquita, unas recomendaciones para mientras estés jugando, puedes escuchar musiquita. Y ya, nada más tenemos esas 3 redes sociales, ahí estamos cotorreando, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí estamos cotorreando, muchachones, ojalá le entren con nuestro cotorreo.
Pues muchas gracias una vez más por estar aquí en el podcast de Jugador Casual, chicos. Fue un placer, la verdad la pasé increíble platicando con ustedes. Se pasó rapidísimo el tiempo, ¿quién diría que ya? Sí. Espero que me hagan el honor de venir otro día, no solo a jugar, sino a platicar de nuevo para grabar otro podcast.
Uh-huh. Espero nos invites, Oli.
No, pues claro que sí, yo siempre los invito. Y pues a las personas que nos están escuchando, recordarles que nos sigan también en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Jugador Casual en Facebook, en Instagram, en YouTube también tenemos ahí videitos. También nos pueden encontrar en TikTok. Y pues si quieren escuchar más contenido como este, recuerden que hay un montón de capítulos del podcast de Jugador Casual. Sin más por el momento, solamente nos queda despedirnos. De nuevo agradecer gracias, a los invitados.
Gracias, muchas gracias, Solín. Te apreciamos chingos.
No, y yo a ustedes, chicos. La verdad es que qué gusto que estén por acá. Y pues ya los dejamos a los que nos están escuchando, porque ya vamos a ponernos a jugar algún ratito, urge. Ya. Y pues un abrazo a todos que están escuchando. Feliz mes del amor y la amistad. Gracias.
Y sobre todo, que los dados rueden a su favor, muchachones.
Y cuídense.
Y cuídense.
Sí, cuídense mucho. Gracias, bye.